Passar aquestes qüestions sintàctiques bàsiques, podríem fer una o dues oracions d'infinitiu i després doncs, podríem saltar a la següent mitja hora de classe a començar doncs, a enfrontar-nos amb un text ja complet. No? No sé, perquè en els textos que treballarem o que vosaltres heu de traduir de cara a l'examen, doncs us sortiran aquestes típiques construccions que crec que algun dia ja n'hem parlat, no? Que sigui d'infinitiu, oracions d'infinitiu, oracions de relatiu, oracions de participi, i és important que tinguem les idees a nivell sintàctic clares. Us sembla que ho fem així, un parell d'oracions d'infinitiu, i després fem el salt cap a la traducció, mitjoreta?
Sí, perfecte, sí, com ho digueu.
Vinga. Pues os he enviado estos archivos por el chat. Hay un archivo que se llama infinitivo. Pues si os parece lo abrimos.
Sí. Yo es que, a ver, yo soy una mica patata ahí y el archivo no sé dónde está, no el veig.
Pero ¿puedes abrir el chat de la reunión?
Está en el Teams, sí, yo lo he visto.
Sí. Si estáis en el Teams, vais sí. al chat.
Sí, yo entro al chat y no veig res.
Mira.
Como el chat para escribir, ¿no? No sé.
No, el chat es como un bocadillo de estos de los tebeos, ¿no?
Sí, sí.
Si clicas ahí encima...
vale, hacia la izquierda. Vale, vale. ¿Aviam?
¿No?
Es como si fuese el principal. A la izquierda ya, sí, eso, lo de, por ejemplo, lo de los cómics...
Sí, sí,
después
sí.
Un grupos.
Sí, no, en el chat entro y me pone, a ver, Adobe Acrobat. ¿Y es esto?
Sí, claro, pero no Adobe Acrobat. Se te ha de abrir con, mira, te he hecho una foto para el WhatsApp. Se te han de abrir con tres pantallas.
A ver.
Al mig, ya como si fuese el cos del chat.
Vale, pues sí.
Bueno, pero tú puedes pasar, yo te paso.
Sí, comparto pantalla con vosotras, sí. A mí me da lo mismo. Si queréis hacemos las dos cosas, o lo compartís por vuestros conductos internos y yo comparto pantalla y ya estará. A ver, que lo abro.
Ya miraré más tarde, si vos, María.
Vale, es que veis, Adobe te ha enviado no sé qué, pero no...
Vale, a ver. ¿Veis la pantalla ahora con las frases?
No.
¿No? A ver, vamos a probar otra vez. ¿Ahora sí?
Ahora sí.
Vale. Pues venga, vamos a hacer un par de oraciones. Porque ya os digo, sintácticamente es importante que tengáis estas construcciones claras. La anterior sesión la dedicamos a la oración de relativo. En principio, pues bueno, tampoco es tan distinta de la nuestra. La de infinitivo es un poquito más compleja. Yo, si os parece, os propongo que hagamos la oración 1.
Vale.
La oración 5. Y ya, pues con esto lo daríamos por cerrado. Para ver si... se acaba de entender el mecanismo de la oración de infinitivo. La oración de infinitivo en latín no es distinta en su funcionamiento de la que existe en las lenguas románicas, ¿no? El infinitivo es un sustantivo verbal, es núcleo de una oración que en principio es oración sustantiva y que desempeña en latín tres funciones principales. Sujeto, complemento directo o... atributo. Estas son las tres funciones que desempeña una oración de infinitivo en latín. Ahora bien, en latín hay dos tipos de oraciones de infinitivo en cuanto a su construcción. La de infinitivo, que en algunos tratados gramaticales llaman infinitivo concertado, que es aquel tipo de infinitivo cuyo sujeto es el mismo que el del verbo del cual depende. Por ejemplo, quiero comer, ¿no? Quiero, ¿quién quiere? Yo, ¿quién comerá? Yo, ¿no? Aquí el sujeto es el mismo, esto pues es un infinitivo concertado, pero luego existen otro tipo de construcciones de infinitivo en las cuales la oración de infinitivo tiene un sujeto distinto del verbo principal, ¿no? Por ejemplo, vi salir el sol. En castellano, en catalán, estas oraciones existen, pero son muy restringidas, solamente funcionan con los verbos de percepción sensorial. Ver, escuchar, cosas así, ¿no? Oír. Oí caer la lluvia. ¿Quién oyó? Yo. ¿Quién caía? La lluvia, ¿eh? Este tipo de infinitivos no concertados, a veces se les llaman, en latín tienen muchísimo uso. Son de uso muy frecuente y hay que ir con cuidado con estos infinitivos porque, pues bueno, a veces te puedes liar. En latín, este sujeto de infinitivo, o mejor dicho, el sujeto de estos infinitivos, se expresa en el caso acusativo. Atención, ¿eh? Eso pues nos puede a veces generar algún tipo de confusión. Los infinitivos que tienen sujeto propio, pues ese sujeto va en el caso acusativo y a la hora de traducir ya veremos que raramente el infinitivo se puede traducir como tal. Hay que buscar pues otro tipo de oración que nos permita trasladar esa construcción al castellano o al catalán. En estas oraciones que os propongo nos encontraremos infinitivos de este tipo. Si os parece, vamos a ver con la primera, ¿qué tal nos apañamos? Vale. Caesar pontem rescindi juvet.
Vale.
Vamos a ver, el vocabulario yo pienso que es bastante evidente, ¿no? ¿El sujeto cuál será?
Caesar.
Caesar, que está en nominativo. El verbo, que siempre tiene que ser lo primero que busquemos, será...
Juvet.
Juvet, un verbo en tercera persona... Presente de indicativo, el verbo lluveo, que significa mandar, un verbo frecuentísimo. Y luego tenemos ahí un par de palabras donde está, digamos, la clave de la oración. Pontem y rescindi. Pontem, ¿a qué os suena?
A puente.
A puente, efectivamente. ¿Alguien podría enunciar esta palabra en latín? ¿La habéis encontrado en el diccionario o suena de algo?
A ver... Pontus Ponti o no es este Pontus Ponti?
No es este, fíjate, Pontus Ponti es una palabra de la segunda declinación. En la segunda declinación no encuentras ninguna terminación que sea em, por tanto, por ahí no vamos bien.
Pons Pontis.
Exacto, Pons Pontis, ¿eh? Acordaos que en la tercera, esto ya alguna vez lo hemos comentado, en la tercera declinación, el nominativo a veces difiere bastante del resto de casos, ¿no? Mm. En el nominativo, habitualmente, pues, se añade una T, cuando los temas son temas en oclusiva o temas en I. Mm. Perdón, se añade una S, quería decir, y esa S, pues bueno, provoca una serie de alteraciones fonéticas, ¿no? Ponts. Se nos transforma en pons, ¿eh? Esa T delante de la S desaparece, pons pontis. Pontem será, pues, un caso...
Acusativo.
Acusativo, muy bien. Y, bueno, ahí tenemos
acusativo
ya...
Acusativo singular.
Acusativo singular, muy bien. Ahí tenemos una palabra, digamos, ya identificada, vamos a ver qué hacemos con ella. Y la clave real está en la siguiente palabra.
Rescindi.
Rescindi, ¿eh? Recordad la pronunciación de la C, que siempre es K, ¿eh? Rescindi. Venga, ahí tenemos una pequeña dificultad que seguro que somos capaces de solucionar.
Rescindo.
Rescindo, muy bien. Es un verbo de la tercera conjugación. Rescindi, resquisum. Y ahora se trata de ver, pues, ese rescindi en concreto, con esta forma, ¿qué puede ser? Recordad que en estos casos, bueno, si lo sabemos mejor, pero si no lo sabemos, pues hay que moverse pues con agilidad en el apéndice gramatical. Vamos a la tercera conjugación y vamos buscando a ver, pues, qué forma Verbal puede ser.
El pretérito perfecto, ¿no?
Podría ser pretérito perfecto, pero
¿O
ahí, pues
no?
claro, no nos
No
pega
nos
para nada,
da,
¿no? Porque César
sí.
manda y qué pinta ahí un yo, una primera persona del
No.
pretérito perfecto. Y aparte un pequeño
Será un
truquito,
infinitivo,
digamos.
¿no?
Dime.
Que será un infinitivo.
Efectivamente es un infinitivo, ¿eh? Ahora hay que ver qué infinitivo es, porque en latín no hay solo un infinitivo, hay varios, ¿eh? Si dependerá del apéndice gramatical que manejéis, los infinitivos, pues os aparecerán o bien todos juntos, o os aparecerán, pues, por temas, ¿no? El infinitivo de presente con los tiempos de presente, el de perfecto con los tiempos de perfecto y así. Pero sea como sea, tenéis que identificar en qué parte de vuestra gramática están los infinitivos y a ver ese reskindi qué tipo de infinitivo es.
Yo no sé, no lo sé ver, porque tengo aquí el infinitivo presente o simultaneidad y no tengo ni idea cómo buscar eso. Reskindi.
Pero no tenéis un
Sí, tener
digamos,
la gramática.
pero
Yo tengo.
un paradigma donde estén ahí pues todas las
Ah.
formas verbales.
Jo és que els tinc separat entre els temps de present i per buscar-ho una mica rotllo. A veure.
Yo
Bueno.
tengo también como un cuadret, bueno, hay un cuadro que pone formas no personales del verbo,
Muy bien.
infinitivo, presente o simultaneidad. Y entonces
Sí.
hay tres,
Muy
bueno, o
bien.
lloar, después pasat o anterioridad y después
Sí.
futur o posterioridad.
¿Y
Y ya no veis
en qué
más.
terminan? ¿No os ponen
A
las
ver,
terminaciones?
sí, claro, sí, pero a ver.
El de presente acaba en
RE,
RE, muy bien.
RE, RE y
Muy
RE.
bien, sí, señor. Y el de perfecto, el que indica acción acabada, acaba en ISE, ¿eh? Estas son las terminaciones básicas. El infinitivo de perfecto, el
Sí.
que sería haber amado, haber
Sí.
oído, haber leído, acaba en ISE, tema de
Sí.
perfecto más ISE. Y el de presente, acaba en R más E, ¿eh? De donde nuestros infinitivos acabados en R también algunos en catalán. O sea que este no es ninguno de los que tenemos aquí, porque este acaba en I,
No.
¿eh? Hay que
Sí.
buscar en otra parte. Esto que
Sí,
tenéis
eso.
delante, cada una, digamos, con su ejemplar de gramática, es el infinitivo activo. Hay, evidentemente, pues,
Ah,
el
pasivo.
latín, el activo y el pasivo, ¿no? Búscate en la parte
Ah, sí, tienes
de la
razón.
pasiva.
Pues no me lo dice, no lo encuentro. Sí, tengo la segunda fuya.
¿De
Sí.
acuerdo?
Sí. Es verdad, aquí pone present, acabado en RI y RI.
Muy bien. Y es para los verbos de la tercera, ¿eh? Los infinitivos pasivos de la tercera acaban, en lugar de en RI, como las demás conjugaciones, acaban en I. Por ejemplo, de amare, amar, el infinitivo pasivo correspondiente es amari, ser amado. Pero de
Vale.
legere, leer, el infinitivo pasivo correspondiente es legi. De
Vale.
reskindere, que significa cortar, el infinitivo pasivo correspondiente es
Sí.
reskindi. ¿Entendido? Por lo tanto, ahí ya
Sí.
lo tenemos. Esto es importante, ¿no? Saber identificar las formas verbales, como en la práctica es imposible, pues, que os aprendáis todo esto, porque la morfología latina pues es muy, muy prolífica, pues lo que deberéis hacer es acostumbraros a manejar el apéndice gramatical, que lo podréis tener en el examen, ¿no? Pues bien, ya tenemos ahí lo que estábamos buscando. Reskindi, infinitivo de presente pasivo. La traducción sería en castellano
Ser
¿qué
cortado,
hizo ser
cortar los
cortado. Muy
puentes.
bien. Entonces, vamos a ver. Este pontem de aquí, ¿qué hacemos con él? Está en acusativo. Y el caso, la función típica del acusativo, recordaréis que ¿cuál es?
Complemento directo.
Complemento directo. Vamos a ver si lo podemos encajar en esta función. ¿Os parece que puede ser complemento directo, pontem, de alguno de los verbos?
Sí.
¿Seguro? Porque fijaos, hemos dicho antes las funciones típicas del infinitivo, de su oración, porque el infinitivo es el núcleo de una oración con sus complementos, son sujeto, complemento directo o atributo. Aquí tenemos un infinitivo que es resquindi. ¿Cuál será su función dentro de esta oración? El verbo principal ya hemos determinado que es juvet, ¿no?
Sí.
Es fácil ver que la primera parte de la frase será César manda.
Manda,
¿no?
Al puente ser cortado.
No sé. Efectivamente. César manda el puente ser cortado. Esto no pega ni con cola, ¿eh? Aunque más o menos se entiende, está claro que le tenemos que dar un pequeño giro a esa oración a la hora de traducirlo para que nos quede bien. Pero sea como sea, la traducción es esa, ¿no? Pontem aquí no puede ser un complemento directo, sino que será lo que acabamos de comentar hace un minuto. Este acusativo pontem actúa como sujeto del infinitivo. ¿De acuerdo?
Vale.
Pontem no puede ser complemento directo de juvet, porque esa función, digamos, ya está ocupada por la oración de infinitivo que tiene como núcleo resquindi, ¿eh? Aquí la oración del infinitivo resquindi solo puede ser complemento directo de juvet. No puede ser sujeto, porque la función de sujeto ya nos la hace Caesar. No puede ser atributo, porque el verbo juvet pues, no necesita atributo, no es un verbo copulativo. Por tanto, la oración de resquindi hace de complemento directo de juvet. Y pontem no puede ser, pues, complemento directo de juvet. Y tendrá que ser, pues, algo en relación a resquindi. ¿Complemento directo de resquindi? ¿Posible o imposible?
A ver, si es de voz pasiva, ¿no tendría que ser estar en ablativo entonces el sujeto?
Vamos a ver. No es exactamente así. Si está en voz pasiva, no puede llevar complemento directo, ¿eh? Con lo cual, pues ese pontem no puede ser complemento directo de resquindi. Pero no nos confundamos. En la oración pasiva tenemos un sujeto paciente, que va en el caso, pues en una oración normal iría en nominativo, en una oración de infinitivo, pues va en acusativo, y luego tenemos lo que sería, digamos, el sujeto semántico, que se expresa a través del complemento agente. El complemento agente sí que va en ablativo, ¿entendido? Es decir, yo soy visto por mi madre. Claro, ¿quién es el sujeto de esta oración? Yo, ¿no? Espérate, el teléfono. ¿Quién es el sujeto de esta oración? Yo, ¿eh? Pero, digamos, el que hace la acción de ver está expresado por el complemento agente, por mi madre, que en latín sí que iría en ablativo, ¿eh? Son cosas diferentes. Sujeto gramatical y lo que sería, digamos, el sujeto semántico. En este caso, lo que está claro es que pontem no puede ser complemento directo ni de juvet ni de resquindi. Y, por tanto, pues por lo que acabamos de explicar, un acusativo en la proximidad de un infinitivo, pues puede darse la circunstancia de que sea sujeto del infinitivo. Pues aquí es el sujeto del infinitivo.
Vale.
Traducción. César ordena el puente se ha cortado, que eso, pues evidentemente, pues no puede ser, ¿eh? César ordena que el puente sea cortado. ¿De acuerdo? Este tipo de oraciones de infinitivo no concertado, pues les tenemos que dar el giro para que queden semánticamente correctas.
Vale.
Venga, ¿os parece que hagamos otra? ¿O preferís pasar ya a ponerle un epónimo?
No.
Sí, es que ya os digo, son temas de sintaxis que luego aparecen mucho. Venga, vamos a la quinta.
Vale. Bueno, al menos tenemos una palabra que es la misma. Ya vamos
sí.
bien.
Juve, sí, porque son oraciones de la guerra de las Galias de César, que son muy típicas, digamos, bueno, del repertorio escolar, ¿no? Son oraciones, pues bueno, con sus complementos muy bien puestos, sintácticamente, pues, bastante transparentes. Es una estructura bastante similar a la anterior.
Vale, o sea que el traduqui, el infinitivo, ¿no?
Efectivamente, ¿eh? Otra vez un infinitivo pasivo
de la misma, tercera. Sí.
Venga, esta yo creo que la vais a resolver rápido y igual tenemos tiempo de hacer incluso la 3, que la 3 es un poquito más difícil, pero os veo hoy pues muy, no sé, con ganas y la superaremos.
Estoy motivado. Sí, gracias, porque yo porto muy mal a eso de buscar diccionario.
Sí, pero eso es fundamental, ¿eh?
Sí,
porque
sí.
Cuando estuve allá al examen...
Ya verás, sí.
Venga, vamos a acelerar un poco el proceso. Reliquias, ¿alguien lo ha encontrado ya?
Un adjetivo.
Sí, señor, ¿eh? Reliquus, reliquia, reliquum. Significa restantes. ¿Eh?
Sí.
La siguiente palabra es cohortes, que es una palabra que tiene muchas significaciones, pero que tiene un significado básicamente militar. La cohorte es una unidad de la legión. Las legiones se dividían en cohortes, las cohortes en manípulos, como nuestros regimientos, batallones, pelotones y demás, ¿no?
Vale.
Reliquias cohortes, ya habréis visto que, bueno, pues por la lógica de las cosas formarán un sintagma, ¿no? ¿En qué caso están?
Espera.
Reliquias, sin mirarlo mucho, me aventuro a genitivo, complemento, ¿no? Del nombre, ¿o no?
Perdona, ¿a cuál te refieres?
A reliquias estará en genitivo, complemento.
No.
¿No? Vale.
Reliquias no. No
vale,
está en genitivo.
Es que no lo he mirado, ¿eh? Era por...
No, no hay ningún genitivo que acabe en as. La terminación as es una terminación que, claro, todo puede, digamos, variar en un momento determinado, puede haber alguna cosa rara. La terminación as es una de estas que a primera vista es fácil recordar.
Acusativo.
Es la del acusativo plural de la primera.
De la primera, el...
El adjetivo acusativo plural, ¿no?
Es de la primera, una es forma, femenina. Pues, del adjetivo... que es femenina, ¿eh?
Vale. Y entonces cohortes también está en acusativo, ¿no?
Exactamente, ¿eh? Cohortes acaba en es. Es, la terminación es de la tercera, puede ser nominativo, puede ser acusativo, puede ser vocativo, pero aquí el hecho de que, evidentemente, pues reliquias y cohortes tienen que ir juntas, pues ya te hace ver que serán acusativos, singular, femenino, las dos.
Sí. Vale.
Impedimentaque. ¿Ahí cuántas palabras tenemos?
Que és una conjunció.
Efectivamente, que es una conjunción enclítica que, por tanto, coordina relicuas cortes con impedimenta, ¿no?
Vale, sí.
En principio, lo más lógico es suponer que impedimenta también estará en el mismo caso que relicuas coortes, ¿no?
Ajá.
Vale, que impedimentum impedimenti.
¿Perdón?
De impedimentum impedimenti.
Exacto. Esta palabra en plural, seguro que la encontráis en el diccionario como un plural, tiene una significación pues militar bastante también característica, ¿no?
A ver, por un lado yo veo impediment, però estic amb el català avui, i equipatge, sí, sí. Bagatge.
Bagatge, eh? El bagatge en català, en castellano, és la impedimenta. La impedimenta és una paraula que aún hoy en día se utiliza en el léxico militar, ¿no? La impedimenta es todo aquello que el soldado lleva y que, digamos, que le impide su movimiento. En català, el bagatge, ¿no? Pues la ropa de abrigo, las herramientas, la pala, el pico, lo que sería pues la mochila del excursionista, ¿no? Eso sería la impedimenta.
Vale.
Y atse, esto es bastante fácil, ¿no?
A también era una preposición, una conjunción.
Es una preposición, sí, señor. Y se...
I se serà un pronombre, pot ser?
Sí, sí.
Sí. Mira, l'acusatiu, no?
Molt bé. Sí, és una preposició d'acusativo, pues se, evidentment, serà l'acusativo. El se és el pronombre reflexivo, que se refiere al sujeto de la oración. En este caso, al sujeto de la oración principal, que es Juvet. El que ordena es César, pues ese se se refiere a César.
Vale.
Venga, pues ahora vamos a ver, la oración ya hemos dicho que es muy similar a la anterior, ¿no? Traduci, pues es un infinitivo pasivo, por tanto esos acusativos que tenemos ahí, ¿qué serán? ¿Sujetos o complementos directos?
Sujetos.
Sujetos de traduci.
Todos, ¿eh?
Todos. Sí. Reliquas, coortes, impedimentaque, todo sí. Eso actúa como sujeto de traduci.
Sí.
Dentro de la oración de infinitivo también incluimos el circunstancial atse,
vale.
Y todo eso, desde reliquas hasta traduci, actúa como complemento directo de Juvet.
Vale.
¿De acuerdo? O sea, la sintaxis al final todo tiene que encajar, no pueden haber palabras que queden por ahí sueltas. Pues venga, ordenamos y traducimos.
Salud.
Gracias. Recuerda, no podemos traducir siguiendo el orden en que aparecen las palabras en latín. Tenemos que darle un poquito la vuelta a las cosas, ¿no? Sujeto de la oración principal, si es que lo hay, verbo principal, complementos y así.
Bueno, yo ahora voy a hacer la tontería más grande del siglo, pero ¿qué vuelve y traduqui? Bueno, lo he buscado.
Ah, no lo habéis.
Trasladar al otro lado o llevar al otro lado.
Ah, vale, gracias. Es que, claro, no sé.
Sí, sí. Gracias. Perdona, que igual no
lo
hemos...
lo pasarás.
Traduco vale. Es ya está, pasar de un lado a otro. De aquí viene nuestro traducir, ¿no? Pasa que traducir
claro.
En pleno sentido figurado, pero traduqui es pasar de un lado a otro.
Sí.
Traspasar, trasladar, bueno, okay. Dependerá de los contextos.
Ser.
¿Quién se atreve a traducir?
Bueno, César manda.
Sí, ¿no? César no está, pero es como si estuviera. Sí, César ordena.
César ordena. Al resto, bueno, es que yo hago unas cosas muy raras.
Bueno, fijaos, aquí tenemos esta oración de infinitivo con el sujeto propio, ¿no? Lo sí. Que se llama, ya os digo, se llamaba, porque las terminologías van cambiando, un infinitivo no concertado. Fijaos en el ejemplo anterior. El pontem rescindi, ¿cómo lo hemos tenido que traducir? No hemos podido mantener la estructura de infinitivo. No. ¿Qué hemos tenido que introducir, por decirlo así?
¿Qué?
¿No?
Sí.
Pues César, que ya os digo, César no está, pero como si estuviera, ordena, manda, ¿qué?
Sí.
Y ahora vamos a ver qué sigue.
A veure, cortes hem dit que el que volia dir o no? Jo ho estic buscant ara.
Cortes, el mateix, no? Com a trop, sí, bueno, sí. Algo similar a...
Les cortes és una unitat tàctica de la legió, eh? De la legió romana, eren 6.000 homes que se dividien, pues eso, en cortes i manípulos, no?
Pues, entonces, César manda que el resto de las tropas sean...
No, ¿no? Que las restantes cohortes, eh? Que las restantes cohortes, habría que traducirlo así...
Vale. Vale.
Impedimenta, o reducimos la impedimenta.
Y la impedimenta.
Ahora el infinitivo, sí. Recordad que es pasivo, no se puede mantener la forma de infinitivo, ¿no? Hemos de traducirlo por una forma personal, pues a ver qué pondríamos ahí. Ordena que...
Trasladen, o no, bueno...
No, es no. Pasivo, hay que traducirlo como una forma pasiva.
Que sean trasladadas.
Efectivamente, sean trasladadas, sean traspasadas a se, ¿eh? A su presencia, a ante su sí, presencia. Algo así.
Vale, vale, es que voy a entender mal ameno eso de la traducción. Sí, claro, sean trasladados, porque el verbo no cambia. Lo que cambia es cómo lo conectas, ¿no? Vale.
Exacto, ¿eh?
Vale.
No se puede traducir como un infinitivo. Es lo que pues más o menos creo que os explicaba también otro día, ¿no? En castellano existen estas oraciones de infinitivo no concertado, pero con algunos verbos solamente, ¿no?
Sí.
Te vi salir. Vale, aquí el sujeto de salir es te, ¿no? Te vi salir. Pero, claro, aquí no se puede emplear ese tipo de traducción con un infinitivo. No, no funcionan estas oraciones de infinitivo no concertado con según qué verbos, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que darles este giro y como son oraciones completivas, oraciones de complemento directo, pues entonces el giro habitual es traducir con el que delante y el infinitivo pues como una forma personal, la que convenga.
Vale.
¿Os queda más o menos claro esto? Ya os digo que es uno de los esquemas oracionales típicos, ¿eh? Oraciones de relativo, oraciones de infinitivo y, si os parece, el próximo día lo podríamos dedicar a los participios.
Vale.
Que son también pues un tema, digamos, peliagudo, ¿eh? Hay pues construcciones de participio, de hecho son muy similares a las nuestras, pero la morfología del participio pues también tiene miga, ¿eh? En latín la morfología verbal pues es pues muy, muy abundante y es fácil perderse. Bueno, pues ¿qué preferís? ¿Hacemos una oración de estas, la 3? O ya queda menos de media hora. ¿Le damos un vistazo a un texto de Cornelio Nepote? ¿Qué preferís?
Nepote.
Pues venga, vamos a por Nepote. Os he enviado el link. De todas maneras, por si alguien tiene dificultades, también compartiré la pantalla. Este ya lo cierro. Y a ver.
Tu paso, María.
Vale.
¿Dónde has enviado el link?
Está en el, en lo del chat. Bueno, no, en el muro, como decir el muro de la... del Teams. Espera. Qué lío. Mira, ¿sabes dónde lo podemos pasar? Yo creo que...
¿En el chat? ¿Por qué no,
lo mira, te lo voy a pasar en el chat. Yo creo que te lo puedo pasar en el... ¿Yo puedo mandar al chat?
Ah, es este de Wikisort. Está en el chat.
Ah, está en el chat, María. No está en el muro. Mira, Dal, que fica chat 3 personas más.
Sí, sí, yo lo envío todo por el chat, ¿eh?
Vale, vale, yo estoy dentro ya, sí.
Vale. Ah, tú envío por email igualmente, pero sí, está en el chat. Es que...
Sí.
Vale, vale.
Y ahora comparto pantalla con vosotras también. En la Wikisource está todo el texto de Nepote. He elegido, pues, bueno, un poco al azar, Amílcar. ¿Sí?
Sí, sí.
Vale.
Pues mira, se ha dado la circunstancia, he estado mirando y en el, digamos, versículo 1, en el inicio, hay una oración de infinitivo y me ha parecido que, bueno, como hoy, pues, mi intención era hablar de esto, a ver qué tal. No es demasiado difícil, a ver si podéis hacer un poco de tarea cooperativa y os vas ayudando en buscar el diccionario, porque ya os digo, yo pienso que es lo que más necesitáis, agilidad buscando el diccionario, reconociendo las palabras y demás. Y a ver si pudiéramos llegar entre todos hasta exercitui, hasta...
Vale, tres líneas, ¿no? Bueno, sí. Las tres primeras. Del 1 a 2, al 2.
Sí, sí, del 1 al 2. El 1, vale. El
1.
Apartado 1, desde Amílcar a exercitui. No es demasiado difícil. Yo pienso que, bueno, que con un poquitín de empeño se puede...
Ya para comenzar la primera frase ya es fácil. El primer que veo, ¿no? Amílcar, hijo de Aníbal.
Efectivamente, ya, ¿eh? Eso ya predispone ya al optimismo. Luego ya
intuitivo.
Veremos qué tal, pero de momento sí.
Es más intuitivo, sí.
Recuerda que, bueno, pues a veces sí que la cosa funciona a nivel intuitivo, a veces es un poquito trampa, pero sí, aquí digamos el inicio es muy transparente. Hay que buscar el verbo, recordad que el verbo siempre es el que, digamos, reparte el juego en la frase. Entonces buscamos el verbo, vemos a ver pues qué hace de sujeto, qué hace de complemento directo, o si no requiere complemento directo, pues un complemento de régimen verbal, lo que sea.
Sí. ¿El verbo aquí sería coepit?
Muy bien, aquí hay dos verbos. Uno es coepit, que es el verbo principal.
Y exercitui, ¿no?
Exercitui no es un verbo. ¿No?
¿Y set? ¿Qué es set?
Perdón, set es pero.
Vale. Gracias.
Es una conjunción de estas que sale de muchísimo, ¿eh?
Pero, vale. Extremis, admus,
ins. ¿Y el otro verbo entonces cuál sería? Praese.
Efectivamente.
Es un infinitivo, ¿no?
Es un infinitivo.
Por la terminación que hemos visto antes, ¿no?
Sí, sí, pero.
Bueno, la que este ficaba la. En
tiene trampa. No es ise el final, no es ise, sino que es ese. Y este ese. Es un infinitivo irregular. Atención con esto, porque claro, todo no puede ser fácil, ¿no? El verbo sum, el verbo ser, que imagino que ya pues poco mucho lo habréis tratado, ¿no? En las clases ordinarias, pues es un verbo irregular, como pasa también pues en la mayoría de lenguas, ¿no? Ese es el infinitivo de sum. Fijaos que de aquí viene la forma del catalán ésser, que es una forma alternativa de se, se o ésser, ¿no? Ese es el infinitivo de sum y evidentemente la forma de todos sus verbos compuestos y derivados, ¿no? Prae ese. Es una forma verbal, es un verbo, mejor dicho, de prae sum, que es un verbo derivado de sum, ¿eh? Por tanto, atención con esto, ese es una forma, digamos, a recordar, ¿eh? Es el infinitivo del verbo sum, que sale muchísimo. Y prae ese, pues el infinitivo del verbo prae sum.
Vale.
Pues ahí lo tenemos todo. Coepit praese. Fijaos, ¿eh? Ese infinitivo, evidentemente, tendrá que ir subordinado al verbo principal.
¿Qué es coepit, no?
¿Qué es coepit, exacto, ¿eh? Coepit está en forma personal, es una tercera persona. Y para ese, pues evidentemente tendrá que ir subordinado a coepit. ¿Coepit qué significa? ¿Lo habéis encontrado?
Santiago, ¿por qué
comenzar?
Está en doble S para ese aquí.
¿Perdona?
¿Por qué tiene doble S aquí para ese?
Es que es así, ¿eh? El verbo sum, su infinitivo es s con dos s's. De hecho, esto ya es entrar un poco en camisa de once varas, pero la primera s es la de la raíz del verbo es, y c es propiamente el morfema verbal de infinitivo, ¿eh? Entonces vale. Aquí tenemos prae, prefijo, s, infinitivo, del verbo prae, sum.
Vale, entonces de coepites de coepto, comenzar a o intentar.
Sí, es, pero coepto es, digamos, aparece en el diccionario como coepi o coepio, dependerá. ¿Qué os encontráis?
Coepto, yo.
Coepto, no.
Verbo intransitivo, comenzar. Yo es que voy a explicar un diccionario diferente, porque no estoy a casa. Y es el de la enciclopedia en catalán, y es lo que importa. Vale.
Habitualmente aparece como coepi. Es un verbo que solamente tiene perfecto, es coepi. Coeptus y significa empezar, ¿eh? Es un verbo pues que lleva en el 99% de los casos un infinitivo como complemento. Empezar, pues a lo que sea.
Mira, ¿no? Aquí me posa, a mi infinitivo.
Exacto, ¿eh?
En el diccionario, vale.
Empezar, pues a hacer, empezar a hablar, lo que sea, pues eso en latín exige un infinitivo, que está claro que será...
Para ese.
Para eso, aquí me salen varias definiciones.
Sí.
Me sale una que pone irregular, intransitivo, pone estar delante de o al frente de.
Efectivamente. Estar al frente de es exactamente lo que indica ser o estar. El prefijo prae indica delante, ¿no? Pues estar al frente de algo. Si el diccionario es mínimamente bueno, te dirá que este verbo acostumbra llevar un complemento de régimen. ¿En qué caso? Estar al frente de, pues aquello de lo
fondativo.
Que estás al frente. ¿Perdona?
Fondativo, pone aquí.
Fondativo. Pues ahí tiene que haber un dativo y de hecho lo hay, muy cerca. Es una de estas terminaciones muy evidentes, dativo de la acción. Fijaos que ahí ya tenemos media frase hecha, ¿no? Empezó a qué.
Estar al frente del ejército.
¿Estar al frente de qué?
El ejército.
¿No? Empezó a estar al frente, empezó a dirigir, buscando alguna cosa pues que os parezca más estética. Empezó a dirigir el ejército. ¿Y quién es el sujeto? También es muy evidente.
El hijo de Aníbal.
Efectivamente, que se llamaba como Amílcar, hijo de Aníbal, ¿no? Sí. Ahora nos queda, pues bueno, lo de entremedio, que ahora pues es cuestión de combinarlo. Este estilo de nepote, aunque es sencillo, es muy comprimido, ¿no? Mucha información en poco espacio.
Tiene muchas comas, ¿no? Comparado con César.
¿Cómo?
Que tiene muchas comas comparado con...
Exacto. Con César. Pocos verbos, pero muchos nombres y muchos adjetivos, ¿eh? Hay mucha información ahí embutida, ¿no? Amílcar, hijo de Aníbal... Cognomine Barca.
Sí, sí, del mismo, bueno, homónimo de Barca, ¿no?
No,
cognomine. Un apodo, ¿no?
Sí, apodo, ¿eh?
Cartagines.
De apodo Barca, digamos sí, que más que apodo sería como el sobrenombre de la familia, ¿eh? El cognomen.
El cognomen.
Es una especie de mote hereditario, de aquí viene el catalán el cognom, ¿no? Entonces, esta familia, la familia de Aníbal y después de Amílcar, eran conocidos como los Barca, ¿eh? Una palabra cartaginesa, Amílcar Barca, Aníbal Barca, ¿eh? La leyenda vinculaba pues el nombre de Barcelona con una fundación cartaginesa de los Barca, que esto no tiene por dónde cogerlo, pero bueno, era un mito que funcionaba, ¿no? Entonces, Amílcar, hijo de Aníbal, Barca de apellido, cartaginés.
Sí, primo de...
Y ahí va metiendo más información para referirse, pues, a Aníbal.
Hijo, el primero, ¿no? Será el primo, ¿no? Porque no creo que sea primo.
Tomaos un poco de tiempo porque ya os digo, aquí es fácil hacerse un lío. Vamos a ir encajando palabras, vamos identificándolas. primo poénico velo, fijaos que esa terminación o se repite en los tres términos, pues puede ser que sea también un sintagma. Sed temporibus extremis, ad modum adolescentulus. Venga, vamos a ver cómo todo eso lo vamos encajando. Luego habrá que remodelar la traducción para que todo quede bien puesto. Tomaos nada, 5 minutos. Si os queréis repartir las palabras a buscar en el diccionario, vosotras mismas.
Vale.
Bueno, yo estoy con primo.
Vale. Yo tengo que dativo ablativus, ¿no? Bueno, yo, vale, exacto. Pues yo me voy con el ad modum.
Vale.
Voy desde allí, ¿vale?
Vale, bueno, como queráis.
No, lo digo por si está siguiendo la segunda.
Pues alguien que se encargue del primo poénico velo, alguien del set temporibus extremis y alguien desde ad modum hasta sicilia, que eso es lo que nos queda por encajar, ¿eh?
Sí.
Luego ya os digo, ¿eh? Habrá que remodelarlo todo porque será difícil darle una forma estética armónica a esa traducción.
Yo miro lo de Admomo.
Ah, vale, bueno, yo lo he encontrado, lo tengo aquí.
¿Cómo? Ah, vale, pensaba que estabas mirando otra cosa.
No. ¿Ya lo has hecho o sigo?
No.
Vale, pues lo hago yo, ¿vale? Admodum, adverbio, sí, perfectamente, ¿no? Este me ha salido fácil porque yo me hago unos líos. Admodum. Precisamente.
Vale, esto puede ser dativo o ablativo.
Bueno, creo que lo mío ha sido lo más fácil, ¿no? Creo, vaya. ¿Os ayudo?
No, yo estoy ya casi.
Bueno, yo estoy buscando poénico.
Y no, pero sí. estoy yo con estos. Primo poénico velo, estoy yo.
Ay, coño.
Yo busco el
chico. Al final, sí, ¿no?
Pues entonces seguiré haciendo lo que me parezca, no sé.
Sí, es que habíamos. Set temporibus. Si quieres, yo ya busco la extremis. Busca temporibus si quieres. Porque creo que el resto lo tenemos.
Vale.
Venga, ¿falta alguna palabra?
Extremis, estoy buscando.
Vale. Extremis, evidentemente, ¿a qué os suena?
Extremo.
Extremo, como adjetivo, ¿eh? Aquí significa extremo que está, digamos, en el extremo, que puede ser el principio o al final. Aquí se refiere, pues, al final, ¿eh?
Vale. Pues ya.
Pues venga, primo poénico velo, ¿eso qué será?
A ver, el primer. Es que el poénico hace referencia a algo de cartaginés también, ¿no?
Sí, aquí se refiere a las guerras púnicas, ¿eh? Las guerras púnicas son tres guerras que enfrentaron a cartagineses y romanos. Y entonces aquí, evidentemente, primo poénico velo se refiere a cuál de las tres.
La primera guerra.
Efectivamente, ¿eh? Sí. Primo poénico velo, ¿y eso en qué caso está?
¿Es dativo o ablativo?
¿Qué os parece que sea más razonable?
Ablativo.
Sí, indicando una circunstancia de tiempo, ¿eh?
Vale.
En la primera guerra púnica, sed temporibus extremis. Recordad que sed significa
pero.
Pero.
Y temporibus extremis es otro sintagma. Este pero, este set coordina estos dos circunstanciales de tiempo, porque temporibus extremis, ¿en qué caso está también?
Dativo ablativo también, ¿no?
Sí, dativo, pero aquí pues, más bien será
ablativo.
El dativo es el caso del complemento indirecto y por lo general pues se refiere a personas, excepto casos muy concretos de complementos de régimen y tal.
Vale. Entonces, así sería de lugar, el complemento de lugar, esto, del extremo.
No, de tiempo.
Ah, de tiempo, perdón. Vale.
En la Primera Guerra Púnica, pero temporibus extremis.
Temporibus, a mí me hace referencia a temperatura o a tiempo, pero es que no tengo claro.
Tiempo, aquí es tiempo.
¿Es tiempo?
Sí.
¿El último?
Está en plural, ¿eh? En la Primera Guerra Púnica, pero en...
¿El último tiempo?
En los últimos tiempos, refieren en los últimos momentos de la guerra. ¿Eh? Aquí pues hace una referencia temporal. En la Primera Guerra Púnica, pero en los momentos finales, en los tiempos últimos.
¿Eh?
Vale. Ad modum adolescentulus.
Ay, me he olvidado una palabra. Ad modum es un adverbio.
Es un adverbio que significa
precisamente,
pues, bien, sí. Bien. Adolescentulus, evidentemente, ¿qué será?
Adolescente,
pero aquí es un diminutivo, ¿eh?
Ajá, sí.
Jovencito sería, ¿no?
Sí.
Bien jovencito. ¿Y a quién se refiere ese adjetivo?
Aníbal, supongo, ¿no? Bueno, a Amilcar.
Amilcar. Evidentemente, porque está en qué caso, adolescentulus. La terminación us.
Ibus, pero us, pero.
Claro, como filius, ¿eh?
Sí.
Es plural.
No.
Nominativo
es
como...
será de la quinta. Bueno,
es un nominativo de la segunda, ¿eh? Sí, igual que filius.
Ah,
nominativo,
sí, claro.
Nominativo singular masculino, sin más, ¿eh?
Sí.
Por tanto, esa terminación de caso, adolescentulus, en nominativo, nos indica que esa palabra evidentemente se refiere a Amílcar, ¿no?
Sí.
Ad modum adolescentulus, bien jovencito, y finalmente in Sicilia. ¿Será?
En Sicilia.
Posición,
en Sicilia. Sí. Fijaos que ahí tenemos una oración compleja, ¿no? Con muchos complementos. A ver cómo le damos a esto una cierta forma. Fijaos que ahí se introducen circunstanciales de tiempo, que indica en qué momento se produce la acción. Circunstanciales de lugar. A ver si, pensándolo en un par de minutos, damos una traducción correcta de esta primera parte. Teníamos la estructura básica, ¿os acordáis? Amílcar, hijo de Aníbal, de apellido Barca, cartaginés, empezó a dirigir el ejército y ahora nos queda por colocar todo lo demás, de forma que quede una traducción armónica. No tiene que ser difícil, ¿eh? Pero bueno, hay que pensárselo un poquitín.
Bueno, sería algo así como Amílcar o Amílcar, hijo de Aníbal, de apellido Barca, cartaginense.
Uh-huh.
Empezó a estar al frente del ejército de joven o de bien joven.
Bien joven, sí.
Hacia el final, al final o en los últimos momentos de la Primera Guerra Púnica, ¿no?
Bueno, esto pero ya es ser muy, muy, digamos, creativo, ¿eh? Pero sería en la Primera Guerra Púnica, pero en los tiempos finales, ¿eh? Empezó a dirigir el ejército, ¿dónde?
En Sicilia.
¿Eh? O sea que habría que colocar, pues, después del verbo, los complementos circunstanciales, ¿no? Empezó a dirigir el ejército en Sicilia, en la Primera Guerra Púnica, pero en los tiempos, en los momentos finales, siendo bien joven. Siendo bien jovencito, siendo un jovencito.
O sea, después del verbo, los complementos circunstanciales.
En principio, el orden que tenéis que seguir sería este, para no liaros, ¿eh? sujeto, verbo, complementos. Como pasa también pues en nuestras lenguas, a veces pues por motivos X expresivos le podemos poner el circunstancial delante a la oración, ¿no? Pero vaya, más vale seguir esta pauta, sujeto, verbo y complementos, y luego a partir de aquí, cuando ya tengas la traducción escrita, pues puedes pensar, bueno, pues esto si lo pongo aquí delante me queda mejor, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esta sería, digamos, la estructura lógica.
A mí, yo entiendo el pero este porque no tiene ningún sentido, ¿no? El pero.
Bueno, es una circunstancia temporal, es decir, nos indica que Amílcar dirigió el ejército en la Primera Guerra Púnica, pero no durante toda la Guerra Púnica, sino solamente en los momentos finales.
¿Y no podría funcionar como un aunque?
¿Como un?
Aunque.
Bueno, sí.
Haciendo referencia a que era joven, aunque y aún siendo joven, pudo dirigir el ejército.
Ese set está muy lejos de adulescentulus. No. Este set coordina los dos circunstanciales de tiempo. Primo puenico velo y temporibus extremos, ¿no? En la Primera Guerra Púnica, pero solo, podríamos introducir ahí, en los momentos finales. Es una precisión dentro de esta circunstancia temporal de la Primera Guerra Púnica. No durante toda la guerra, sino en la parte final. Bueno, ¿qué tal? ¿Ha quedado claro?
Sí.
Pues bueno. Ya es la hora, queda un minuto. No sé si hay alguna cosa más que me queráis comentar.
No, bueno. Yo tengo que practicar. Gracias.
Sí, sobre todo el diccionario. El diccionario y el apéndice gramatical. Tenéis que mover con agilidad y saber reconocer pues las palabras lo más rápidamente posible.
Sí, bueno. Pero bueno, está BFI yo también, porque así también vemos el tipo de vocabulario, ¿no? Que nos van más o menos a...
Pues si queréis,
pero está BFI las dos cosas, ¿eh?
Hacemos el siguiente, el punto 2, si no todo lo que podamos.
Sí.
Pero tú no tienes de nada, sí, Santiago, tú.
¿Perdona?
No tienes
nada, la próxima.
Ah, el próximo día, vale.
Sí.
Sí, ya que ya miren. Sí.
En todo caso, a mí me parece bien que me hagáis alguna sugerencia previa, pues como hoy me habéis enviado un correo, pues ¿por qué no hacemos esto? A mí perfecto. En principio, sois vosotras las que conocéis vuestro ritmo y me podéis indicar pues lo que os puede ser más fácil o más difícil. Yo, de todas formas, la semana que viene dedicaré una parte de la clase al participio.
Sí, me parece.
Y luego,
bien,
pues, podemos hacer como hoy, la segunda mitad de la clase, pues miramos a ver qué podemos hacer con el apartado 2. Y
vale,
si vosotras podéis avanzar alguna cosa, pues mejor.
Eso, perfecto.
¿De acuerdo?
Sí, estupendo, perfecto. Gracias.
A vosotras.
Vale, gracias, Santiago.
Adiós.
Chao, chicas.
Adiós. Chao.